Pasión Radio. Balón Radio.
Estamos ante uno de los momentos más espectaculares.
Balón Radio.
¡Aguanta!
Me caliento, viejo.
El Tato Kafka.
Balón Radio.
Mi show, mi show.
Balón, balón, balón
Radio.
Quita esto, quítalo.
Súbeme la radio. Vamos a aumentar.
Esta mi canción.
Yo soy un rústico. Me encanta meter. Tengo entrega, despliegue y voy fuerte al balón.
Balón. Balón. Balón. Balón.
Radio.
Aquí comienza un nuevo capítulo de Balón Radio. Todos los titulares dedicados a la selección chilena. Porque algo se olvidó.
Estábamos pagando tema.
Tem, está ahí comiendo mucha barrita de proteína y poco titular.
Se está comiendo los mocos, Tem.
Sí, te comiste los moqueli, Tem. Chile cayó ante Francia en un partidazo. La Roja llevó el límite al subcampeón del mundo. Marcelino y Darío Osorio marcaron golazos. Ganadores y perdedores. Hacemos un balance de los primeros partidos de la selección chilena al mando de Gareca. Los más jóvenes son los grandes ganadores.
Sí.
Fichaje inesperado.
Y sorpresivo.
No podemos decir quién.
No.
Es un tapado. No hay foto. Gonzalo Castellani se convertirá en nuevo jugador de Colo-Colo. Esto no es serio.
No, Gonzalo, por Fuentes, ¿no? ¿Sabes que no me parece un despropósito? Dale.
No, yo digo que el titular no es serio. Podríamos empezar el programa de nuevo. Todo listo. Ucrania, Polonia y Georgia se clasificaron a la Euro 2024. La fiesta de Europa ya tiene sus 24 selecciones confirmadas. 27 de marzo, muy cerca del fin de semana largo. Aquí comienza un nuevo capítulo de Balón Radio. Yo creo que ese titular era mucho más... el que pusiste la... Chorri Palacios cayéndose, mucho más relacionado a las 40 lucas que están cobrando por la entrada.
También, sí. Tan baratita. Ahora, es una buena oportunidad para hacerse socio Cobreloa, porque cuesta la mitad la entrada.
Y menos.
¿Cómo te va, Gonzalo? Acompañado siempre por Marley Coffee.
Bien, tenemos un sobre de...
¿Sabes qué?
Para echar en
edulcorante. Estamos con...
Endulzante.
Sí, sacaste, estamos llenos.
Hay mucha gente y mezquinos likes. Muy mezquinos likes. Agradecemos a toda la gente por estar.
Hoy día estamos con Catch on Fire, pero te digo que si la gente tiene la oportunidad de enfrentarse a este producto,
bueno,
el mejor café.
Me voy a llevar uno hoy día.
Que me he tomado en mi vida.
¿En serio?
Sí.
Me voy a llevar uno hoy día.
No.
Tem se debería llevar alguno.
Se ha llevado.
Ya se llevaba.
Sí, sí llegan. Bien, bien. Oye.
Pero Tem debería tomarse la score ahora.
Saluda a la gente, ¿ah? Como
que se levante de la siesta.
Como cada semana de selección, altísimos niveles de audiencia. Altísimos. Más no de likes, ¿ah? Pero muchas.
Hoy no voy a leer a nadie.
No.
No.
Pero ¿por qué?
Porque me hicieron pisar el paleta de nuevo.
No, pero que tú eres. Tienes que pensar siempre lo peor, Gonzalo. Eso es lo que te pasa.
Sí, bueno.
Eres muy joven.
Estás 2 horas al aire leyendo comentarios.
No.
Muy fácil.
No, ayer cayó con. Pero era muy original la persona que te mandó el. Era una localidad.
Como siempre pasa, es un mensaje extenso. Yo no lo leí completo, pero era de una localidad que no sé qué. Uno cae, weón, por tratar de ser buena persona, weón.
Ah, fue en TNT. Oye,
saluda a la teniente de todas formas. Que ojalá esté bien, se cuide.
Hemos crecido muchísimo en suscriptores. Recuerden, para participar en el chat se tienen que suscribir. Es muy fácil. Es lo más fácil, la forma más fácil de apoyar al balón. Pero bueno, hemos tenido muy buena audiencia esta semana y yo. Creo que.
Eso es porque yo no he venido.
No, o sea, estás en 2 de 3 esta semana, 2 de 3 hasta ahora. Yo creo que esto tiene que ver con que la selección ilusionó finalmente a la gente.
Sí.
Siempre lo dijimos, ¿eh? Antes de los partidos, que era independiente de los resultados. Creo que además los resultados fueron más que aceptables, pero era importante la forma, era importante ver un cambio y como balance yo creo que todos nos quedamos con las... O sea, si tú me preguntás en diciembre o en noviembre después del partido o durante el partido Chile-Paraguay qué iba a hacer Chile en la Copa América, yo creía que iba a perder con Canadá, con Argentina y con suerte empatar con Perú. Ahora me ilusiono que pueda avanzar de ronda, que pueda hacerle un buen partido a Argentina. No te digo ser campeones, pero... Le vamos a pelear a todos, ¿eh? Le vamos a pelear a todos. Y siento que la Copa América pasa a ser muy atractiva para...
Te subiste a la tigreneta.
Sí, sí. Después lo del Mundial, pucha, lamentablemente ya perdimos puntos muy importantes. Pero tampoco creo que sea algo tan imposible. Jugando así, digo, con esta personalidad. Y te digo cuál es mi punto clave y empecemos a analizar en cualquier momento, saludamos a la gente. Pero para mí el punto clave es después del 3-1. Ese es el momento donde digo... Porque... Nos veníamos derrumbando sistemáticamente ante la adversidad, pero llevamos 6 años, porque hay partidos que jugaban mejor, otros peor, pero partidos que nos metieron 2 goles de ventaja, terminaba todo mal, terminábamos goleados o terminábamos con el equipo totalmente partido, nos terminaban o llegando mucho o haciendo más goles o con jugadores expulsados, y ahora el equipo no solo se mantuvo competitivo, sino que descontó y hasta el final con Ben, que creo que se hizo una de más, podría haber por lo menos rematado al arco, no te digo si buen cruce de saliva de todas maneras, pero por lo menos hasta me ilusioné con el empate, y eso es mucho decir, mucho decir respecto a lo que hemos vivido en los últimos 6 años.
Yo esto va a parecer broma, pero lo digo completamente en serio. No hay nada más lindo en la vida que tener ilusión. En cualquier ámbito, cuando uno se ilusiona, qué sé yo, con un trabajo, con una relación de pareja, cuando con un viaje, cuando uno está ilusionado, la vida y el fútbol es reflejo de la sociedad y de la vida en un montón de aspectos, y la vida al final es una constante ilusión y desilusión, y nosotros veníamos de una desilusión prolongada, oscura, deprimida. Este era un equipo que venía deprimido y que venía transmitiendo ese estado. La gente estaba desconectada, triste, apagada con la selección, que generaba mínima adhesión.
Indiferencia.
Somos los que somos futboleros, bueno, nosotros además trabajamos en esto, pero el futbolero, los que nos están siguiendo, igual consumimos los partidos de la selección, pero uno sabe perfectamente cuando está ilusionado y cuando no. Y cuando uno está ilusionado, es un estado más allá de que después pueda llegar una desilusión, porque es parte del proceso de ilusionarse. Cuando uno está ilusionado, la vida... No sé, genera otro tipo de sensación. Vivir con esas ganas, con esa pasión, con la alegría de saber que algo bueno puede venir, es para eso vivimos, básicamente.
Estoy de acuerdo. Muy profunda reflexión en la que estoy de acuerdo 100%.
El fútbol no nos cambia la vida, pero no, nos da felicidad, nos entrega momentos de alegría o de tristeza. Pero independiente de los golpes, de recibir derrota, la ilusión te renueva, te da un montón de vitalidad. Y yo creo que volvimos a sentir esa vitalidad, volvimos a ilusionarnos. Y eso tiene un valor, Manuel, independiente de vayamos o no al Mundial, incalculable. O sea, empezó a contar muy bien la historia Gareca y ha contado la historia de una manera determinada que nos ha generado ilusión y ha generado una atmósfera pro selección. Y eso creo que a la hora de empezar una era es fundamental. Que esto se puede desparramar, que esto puede desaparecer, puede ocurrir si Chile mete una mala Copa América o pierde feo y no se sigue desarrollando en la selección. Eso puede pasar. Pero ver un equipo que tiene personalidad para jugar, que asume riesgos, que lo hace con valentía y que juega sin tapujo ante selecciones que tienen mayor materia prima, más allá de que sea un amistoso, tiene un valor incalculable. Y yo creo que eso es lo que a mí me ha pasado. Y cuando... A ver, yo sí creo que en el análisis hay que ser bastante reflexivo y no te tiene que desbordar la emoción. Pues también a veces me cuestiono quiénes somos para frenar la ilusión de la gente. Si la gente se reencanta por algo que siente con dos partidos, bueno, yo creo que la selección necesita que el país se vuelva a ilusionar, que vuelva a ver los partidos con otro entusiasmo. Obviamente todo esto estará respaldado por los partidos y por los resultados. Pero este espíritu, esta impronta, es muy importante.
Sí, yo siento también que no se puede minimizar la opinión del hincha. Yo aquí respeto las opiniones de todo y la sensación que pueda tener el que no trabaja en esto y el que a lo mejor no ve ni siquiera fútbol habitualmente, quizás podrá ser menos informada, menos técnica, pero no por eso menos valiosa. Yo creo que el equipo ayer transmitió algo que no necesitáis ser súper fanático ni conocer mucho de estadísticas para sentirlo. Y es algo que no se sentía hace mucho tiempo. Yo de verdad creo que no se sentía ni en momentos aceptables de la selección. Yo creo que hubo momentos en estos 6 años desde que hemos eliminado el Mundial de...
Ben generó
de Rusia. Ben lo generó. Hubo algunos partidos con Argentina, con Bolivia ya... Hubo momentos con Paraguay acá.
No, pero la irrupción de ese tramo de Brereton en la gente generó algo. O sea, generó algo claramente.
Es verdad. Pero muy a cuentagota. Aquí hay una cuestión, una visión más colectiva, creo yo, que es la que deja una muy buena sensación, por lo menos. Y desde que llegó Gareca, porque acá hay una narrativa desde su primera entrevista a lo que se vio en cancha que tiene coherencia. Y la coherencia... Es importante, bueno, es muy importante. La gente cree que no, sobre todo hoy día si vemos el mundo del entretenimiento y de las grandes películas y de las grandes franquicias, uno lo puede extrapolar al fútbol y decir, cuando el momento que se pierde la coherencia, en el momento que tú empezás a ir contra las propias leyes de que tú mismo hay impuesto, contra tu propia narrativa, la cuestión no puede terminar bien. Y yo creo que aquí había una línea argumental que después se condice con lo que se ve en cancha, y eso, por supuesto, aunque sea algo muy retórico y muy a lo mejor por sobre las nubes, que te queda como en el medio en el subconsciente, no es algo tan palpable. Yo creo que hay mucho de coherencia, y la coherencia al final, si es que es una coherencia, por supuesto, exitosa, no una coherencia mala, Te ayuda. Vamos a leer a la gente que está opinando. Y ahí se siguen sumando los suscriptores que se agreguen. David Serey Ramírez. Argentina cagándose con Chile para la Copa América. Un saludo a mi polola, la teniente. estaba con una falta de ortografía lo tuyo. Porque el apellido Rada es con doble. No es con doble R.
No, también hay sin H.
No, pero eso, pero si la letra empieza, si es primera R, es con... Y te digo, habría sido un buen chiste si no hubieras puesto la doble R. Regios, Chile y la Gloriosa me dan ganas de vivir. Otro tema, alguno va a Jordan Peterson, pelota de azules. ¿Sabes qué? El 22 de junio creo que es partido de Chile en Copa América. Pero interesante que venga Jordan Peterson. Me gustaría que venga Bill Burr, en todo caso. Perú llega con las cañuelas temblando a USA. Pede, muy bueno tu programa en TVN Sex for You. Un saludo.
Grande, Mati.
Y un abrazo fraterno, diría yo, a Mati Riquelme. Pirus 7, buenas, trío de cracks. Mira, te trata a ti de crack también. Pese a tus errores en los títulos. Bien. Mucho más conforme lo visto en La Roja. ¿Ustedes qué creen? Bravo debe pasar a la banca y pasar los guantes a Cortés. Que Don Tem, por favor, me mande un saludo. Pero claro.
Primo de Tem debe ser.
Lo de, vamos a hablar de lo de Cortés y lo de Bravo. Aloha a todos, Manuel, optimista moderado nuevamente. No optimista, ya, derechamente. Vamos a tener que cambiar el nombre. Héctor Raúl. No, te cambié un montón de chistes, weón. Chris YouTube Swag. Te damos la bienvenida. Nuevo miembro. Renueva en realidad la membresía. Gracias por creer en el balón. Y el último que ha mandado. Hola, Manuel y Fuyu. Andaba de vacaciones y me quedé casi sin plata. Bueno, ¿a quién no le ha pasado, Carlos? Pero aquí un super chat para contribuir. Bien. Al aporte de ustedes. Han hecho en mi día a día al aporte de ustedes. Gracias por todo, cracks. Y vamos, Chile. Está en República.
Lo que sería hacer este programa. ¿O sí? Hacer este programa en un mundial. Sí, decir. Mañana estamos haciendo este programa un martes a las 12 y mañana Chile juega el mundial, en el mundial el segundo partido contra, weón, no sé.
Bueno, vamos a tener el balón, vamos a tenerlo de Copa América.
Suiza. No, no, está bien, pero no hay nada como un mundial, nada.
Sí, bueno, el mundial y la Copa América van a ser bien parecidos. Bien.
Pero no hay nada como un mundial.
Jugó Mbappé y me avisan que el supuesto mejor del mundo está en el bolsillo de Don Pablo Díaz. Jugó bien Pablo Díaz. Ya, vamos, hablemos del partido y después hacemos conclusiones generales. Nuevo reel de QR. Sí, más grandes y más abordables. A mí me pareció que Chile cometió dos grandes errores desde lo estratégico. Primero, demasiado pelotazo frontal buscando a Vargas. Que no funcionó nunca. Vargas perdió todas las pelotas de frente contra dos centrales que van a cabecear contra delantero de 1.95 m para arriba. Todas las pelotas que juegan siempre, que son Konaté y Saliba. No pudo ganar nunca Vargas, que tuvo un partido bajo. Y los córner mal ejecutados. Hubo un par de córner que casi terminan en gol de Francia. Y
¿Cuál habrá sido el último gol de córner de la selección?
A Perú le hizo un gol de córner.
Pero fueron avivadas de Sánchez, ¿te acuerdas? Sí. Y hay un par, la de Paraguay.
Yo creo que contra esto. Buen gesto lo de con Javier Altamirano. Yo creo que contra estos rivales, en la pelota parada hay que trabajarla de una manera distinta, sobre todo sin estar Maripán, que bueno, es uno de nuestros agentes de ataque por aire más peligroso. Y eso es, creo que, lo que tiene que pensar Chile mejor a veces en este tipo de partidos. Después. A mí me pareció que fue valiente. Me acuerdo de una pelota que recupera Pablo Díaz a los 3 minutos, casi en área rival, presionando muy alto. Viene el gol temprano. Y después tuvo un poco de mala suerte, fíjate, porque en los dos goles de Francia hay desvío. En el primero, uno que cambia la trayectoria de la pelota, uno le queda la sensación de que pudo hacer más Bravo, y en el otro hay una pelota que rebota en Osorio y limpia la jugada para Francia. Osorio vuelve y la pelota le queda a Fofaná después de rebotar en... Abre a Teo Hernández y claro, Osorio estaba ahí marcando en el medio y Teo Hernández tiene mucho tiempo para sacar el centro y bueno, se encontró Francia con esos goles. Pero en general, Chile, o sea, trató de controlar el partido. Fue excelente el partido de Marcelino Núñez, excelente.
Sí, jugó muy bien.
Tuvo una precisión propia de jugador europeo. Y bueno, Osorio y Dávila también estuvieron, sobre todo Osorio, que fue creciendo, creo, en la medida que avanzaba el partido.
Para mí lo favoreció. O sea, a ver, yo creo que Darío Osorio es un jugador impresionante. Tiene condiciones que uno no encuentra en el fútbol mundial. Su control en velocidad, la zanca. Cuando ya va perfilado para la zurda, tiene tanta facilidad como de... O sea, no tiene que armarse mucho ni para aludir ni para rematar. Sobre todo para rematar, entonces como que el condiciona mucho al rival. De no saber muy bien qué decisión tomar a la hora de enfrentarlo. Pero, y esto no lo estoy... De hecho, él creo fue el mejor... Él y Marcelino fueron los mejores jugadores de Chile, pero creo el partido estaba para él porque Mbappé ya no vuelve. El recorrido de Genghousi no era el de Camavinga. Camavinga yo creo que abarca mucho más campo. Entonces, Isla que va a todos los tiros, terminaron 2-1 contra Teo y Chile eso lo explotó bien. Entonces... lo encontró mucho libre a Osorio y tenían esa ventaja todo el tiempo del 2-1.
¿Sabes que Osorio tiene otra cosa? Además de todo lo que tú describes, es versátil. Puede jugar en corto, puede jugar en largo.
Ayer, con facilidad.
Ayer revisé la estadística, creo que fueron 7 de 8 pelotas largas. O sea, las veces del cambio de frente no falla.
Yo aún no concluyo...
Tiene una ras de piso como...
Yo
como
aún no concluyo...
A media altura extraordinaria.
¿Dónde tiene que jugar Darío Osorio? No, porque creo que... A ver, un jugador que tiene una facilidad de remate y tiene mucho gol. Y después creo que él también tiene... A ver, sus primeros controles quizá no son los más prolijos del típico 8. Pero tiene muchos recursos por dentro también. O sea, tiene mucha facilidad para jugar entre líneas. Creo que ayer, por ejemplo, lo que sentí con Osorio es que... participar más le hace bien.
Sí.
Entonces, quedar aislado en una banda y ser un jugador de jugada decisiva puede que te haga una jugada para ganar un partido, pero lo termina pagando estar aislado. Entonces, ayer él jugó mucho por dentro, participó mucho y creo que eso como que le fue dando más empoderamiento en el partido. Entonces, yo la verdad todavía no termino porque creo que él todavía no es un jugador que tenga un perfil determinado. O sea, es un jugador que tiene muchas virtudes para jugar en diferentes lugares. Entonces, yo todavía no sé si el mejor Darío Osorio está por dentro, si el mejor Darío Osorio está jugando con el perfil cambiado, si el mejor Darío Osorio es este cuarto volante. De verdad, no lo tengo claro todavía.
Sí, puede ser. Es un jugador que tiene... y va a seguir creciendo, o sea... Yo creo que el año pasado lamentablemente no fue su año, la primera parte, ¿no? Le fue mal en el sub-20, después tuvo estos problemas en la selección y con Pellegrino. Que lo de la selección es menos grave porque es joven y es a cosa de tiempo nomás. Pero lo de la U fue demasiado largo, creo. Yo entiendo que haya habido molestia con su actitud y con la de Asadi por parte de Pellegrino y como que nunca le encontró la vuelta, pero fueron muchos, muchos partidos y la U también, creo que hoy, con el entrenador que tiene, demuestra que jugadores para ir mal ataque podría la jugado en algún momento Pellegrino. Y se la jugó muy poco, los minutos que hizo, igual hizo como 3 goles Osorio, si no me equivoco, el año pasado. Me acuerdo que le hizo a Católica, que entró 2 minutos y hizo un gol, y después empezó a tener más participación. Y ahí, bueno, se va a Dinamarca. Y todos dicen, pero Manuel, tú siempre has criticado al jugador que se va no consolidado. Yo creo que hay lugares y lugares para irse. Estos equipos granja, en el fondo, que son el Midtjylland, el Red Bull Salzburgo, hay un equipo en Bélgica, el Union Saint-Gallois, que tiene también este modelo de negocio, que contratan muchos jugadores jóvenes y uno ve los planteles y tienen dos jugadores más de 30, el resto son 19, 18, 17 años. Es el contexto ideal. Cuando uno dice, es una mala idea irse sin consolidarse, bueno, hay miles de ejemplos de jugadores que se fueron al Chelsea o al Inter de Milán y que claro, no juegan, lo mandan a préstamo, terminan jugando en un equipo de Italia que juega con medio delantero y así terminan perdiendo. Le pasaba a Luis Rojas, de hecho, que partió al Crotone, ponte tú. No es el mejor equipo para irse a jugar como delantero joven. Yo creo que él finalmente tomó una buena decisión porque ofertas hubo de equipos grandes y se va a un equipo que tiene un modelo muy bueno para que se vaya consolidando como se ha ido consolidando. Después está el mérito de él aquí, no es solamente dónde te va ahí. Yo creo que en algún momento algo hizo clic en él, que empieza a ser consistente. Y bueno, termina siendo de lo mejor de la selección, creo yo, en estos dos partidos. Y lo que más ilusiona, porque Chile no tiene gol, entonces cuando aparece un jugador así, que marca estas diferencias en el último cuarto de cancha, uno dice, bueno, le hizo un gol a Francia. Primer gol por la selección, Francia. ¿Ah? A mañana, el arquero del Milan. Un golazo, además. No es que se la empujó debajo del arco.
Yo acá igual quiero ser justo con la U. Porque la U ha hecho muchas cosas mal, pero Darío Osorio llegó de Hijuela, está desde los 10 años. Entonces casi que no, primero alguien lo recomendó, segundo alguien lo entrenó, alguien lo desarrolló. Está bien, tenía muchas condiciones, pero al final es una institución que lo acompañó un montón de tiempo y que lo tuvo en una pensión viviendo muchísimo tiempo. Entonces después, yo recuerdo en los malos tiempos de la U, mucho comentario. La U tuvo la suerte que se encontró con Asadio. No tuvo suerte. Cuando tú tenías 10 años formando un jugador, eso no es suerte. Además, si esto se enmarca en una camada donde apareció Morales, Fuente Alba, Osorio, Asadi.
Alguien hizo muy bien su pega.
Alguien.
Varios.
Hay mérito de gente para que estos jugadores emerjan y aparezcan. Y además, que uno, hay muchas cosas que no sabe. A estos jugadores también los ayuda mucho con asistencia, con un montón de cosas. Yo creo que no es coincidencia, Manuel, que Dávila, que Marcelino y que Osorio, que ya son jugadores europeos, estén compitiendo de esta manera. O sea, para mí es una invitación a que jugadores de nuestra liga, como Aravena, como Asadi, como Damián Pizarro, como Vicente Pizarro, den el siguiente paso. Los contextos te ayudan a... Los contextos para mí condicionan mucho.
Sí,
sobre todo en edades de más prematuras, de 18, 19, 20 años. Estar en una liga que es poco competitiva, dar un paso a una liga más importante, es lo que siempre dice Jara, que yo le encuentro toda la razón. Gonzalo Jara cuenta que cada fin de semana él se jugaba un partido de clasificatoria en la liga en la que jugaba. Y eso, a la hora de ir a jugar clasificatoria, te lleva a vivir una situación no desconocida, una situación que ya tiene totalmente habituada.
Pero si tú piensas el equipo que salió de la cancha...
No hay jugadores de la Liga Chilena.
No solo no hay jugadores de la Liga Chilena, sino que no hay jugadores que no estén en un rendimiento por lo menos medio-alto. O sea, Bravo no necesita... Isla no necesita... Pero Lichnowsky juega en la América de México, que hoy día no está en un buen momento en la Liga Mexicana, pero es el equipo más importante que tiene más presión de México. Pablo Díaz, capitán, ¿no? A veces en River y titular indiscutido. Suazo juega en Francia. Echeverría, titular en Argentina y uno de los mejores jugadores, uno de los mejores refuerzos del año pasado. Marcelino Núñez ya es titular en Championship y creo que se está notando por qué. Osorio, titular o muchas veces titular en Dinamarca, pero además ha hecho un montón de goles. Y Alexis está dando vuelta, un mal inicio en el Inter, jugando muchos partidos. Víctor Dávila, muchos partidos titular en Chesca de Moscú. Y Vargas quizás el único que no está jugando habitualmente, pero que también conoce bien lo que son estas circunstancias. Así que un equipo que tenía rodaje. Antes de seguir con el tema,
por favor,
Easy está con nosotros. El mes del experto se está acabando, ¿eh? Quedan pocos días. El mes del experto tiene un catálogo. Puedes pagar con 12 cuotas sin interés con cualquier tarjeta de crédito. Eso no es poco, ¿eh? No te andan pidiendo tarjetas del lugar ni nada. Cualquier tarjeta de crédito. Y en mundoexperto.cl te puedes registrar y ser parte de este beneficio que tiene descuentos sobre descuentos. O sea, ideales para cualquier renovación, obra o trabajo que estén haciendo en su hogar. Es Easy. Cree en el balón. Bien. Comentarios. Hugo Andrianov, nuevo miembro. Gracias por creer en el balón. Birdie. Siempre deben estar los mejores. Ayúdenme. ¿Quién impuso el famoso recambio? ¿La NFP? ¿Los patricios? ¿Quién? ¿Hubo recambio para Vargas e Isla? No. Mauricio Aguilera. No
sé. ¿Qué tienen que ver los patricios, Mauricio?
Yo no sé lo del recambio. Yo siempre he pensado que en la selección tienen que jugar los mejores, pero hay que ir buscando alternativas. Yo creo que una mezcla de malas decisiones de todo tipo. ¿Normal que me emocionara con los goles? Sí. ¿Cómo no va a ser emocionante ser gol de Francia en Francia?
Con el mejor jugador del mundo en cancha.
Sí, Esteban fue en salida. Y Nicolás Fabián Mesa ahí tuvo... Esa pregunta está respondida. De extremo por derecha, por Fuyú, si es claramente estilo Marés. pero puede tener más recursos, ¿eh? Dice Joaco. Si ayer a Cortés lo goleaban, llegábamos a Copa América con un arquero titular, pero cuestionado. Con Bravo suplente en Betis no pasaba mucho. Bien, Tigre, dice Yerko Osorio. Puede ser una buena manera de verlo. Escuchemos a Gareca. Dale. Pero claro.
La verdad es que confiamos en todos los muchachos de selección, independientemente de la edad. No, sea el joven o de gente de experiencia. Hoy hubo gente de experiencia con actuaciones destacadas también. Enfrentamos a una selección que, lógicamente, por algo ganó el título mundial en el 2018 y salió su campeón ahora en el último mundial. Entonces, eso requiere de una máxima atención, de un máximo esfuerzo, y los muchachos lo tuvieron. Francia, de un trámite, de lo que vi yo afuera, no sé ustedes el análisis final que tendrán, después lo corroboraré con... Lo podré analizar mejor una vez que lo analice en el video, pero la percepción que tengo de afuera es que fue un partido bastante parejo, con situaciones de ambos lados. Me parece que dos equipos que fueron a buscar en todo momento, y bueno, ganó bien Francia, no puedo decir nada, pero bueno, la sensación que me deja la selección es que los muchachos estuvieron bien dentro del campo de juego. O sea, creo que estamos en condiciones de poder seguir mejorando.
Así que qué poco competitivos fuimos tanto tiempo, ¿no? Y yo creo que eso es la sensación que queda después de ver este par de partidos. Elige, o sea, se la juega por jóvenes, como que no pone excusa. El equipo estuvo a la altura y chao nomás, ¿no? Da lo mismo la edad, da lo mismo. A mí me parece que se lesionaron varios que había convocado, que me imagino.
Muchos, se cayeron muchos jugadores.
Tenía titulares, al menos seguro a Maripán.
Para mí Valdés iba a jugar.
También probablemente. Puede ser.
Para mí sí jugaba.
¿Quién salía ahí? ¿Dávila?
No sé quién. Vargas. Hasta
Vargas.
O sea, la variante Alexis de 9, él ha hablado bastante de que lo quiere acercar más al área.
Vargas. ¿Es justo medirlo en este partido o no?
Sí, ¿por qué no?
Yo creo que fue un partido medio ingrato para él, ¿eh?
O sea, yo creo que se le nota la falta de fútbol, pero es un delantero oportunista. Participó poco en la gira en general, pero hizo un gol.
Tuvo dos goles ayer. Uno, un centro muy bueno Osorio que lo molesta a Koundé y la pelota le rebota hacia el medio.
Es recuperar un jugador, creo.
Sí.
Un jugador que te puede ayudar a clasificar al mundial claramente.
Y el otro, el palo. Solo. Muy buen centro de Suazinho, que no estuvo en su mejor día.
Sí, le costó el partido. Yo creo que creo que los duelos uno contra uno contra jugadores top como esto, Colomboani jugó un partidazo. Qué jugador difícil de marcar, además, porque sí, son pocos los jugadores tan fuertes físicamente que son tan rápidos.
Ágiles.
Además, hábil. Que había tenido una temporada irregular en el Paris Saint Germain, pero muy buen futbolista. Y lo terminó complicando mucho a Suazo.
Sí, y a Lichnowsky lo sacó a pasear en el tercer gol. Vamos al 1-1.
Bueno.
Bravo.
¿De la gira o del partido?
Tengo la gira entera.
Mejor la gira, si ya llevamos 35 minutos.
Ya, Bravo.
Participó muy poco.
Poco.
A mí me habría gustado ver algún partido a Cortés.
Yo también. Oye, tengo aquí anotado un detalle. Hay que ser muy mala persona para pifiar a Mbappé siendo francés, weón. Independiente que juegue en el archirrival.
De Marsella asombrado.
Pero no voy a decir, no, pero weón, te dio un mundial, metió tres goles en una final del mundo. Weón, andás pifiando a Mbappé, ¿qué te pasa? Mal agradecido, weón, mal agradecido. Está bien que rival y todo lo que queráis. Y voy a cuestionar el modelo de negocio del Paris Saint-Germain y estar en contra de eso, pero tienen que salir a separar la weá. Pues no. No, mal. Que, bueno, en Chile sería impensado un jugador que no llegue campeón del mundo y después meta tres goles en una final y lo pifien. Impensado. Bueno, Bravo.
¿Tomó una buena decisión Cortés quedándose en Colo-Colo?
Probablemente no, ¿eh? Para este tipo de
partidos. Para mí, maravilloso por Colo-Colo, sí, que se haya quedado. Porque está atajando un nivel increíble. Pero cuando uno ve, yo no sé, yo ayer en la noche pensaba. veo el 11 solamente jugadores que juegan afuera. Maya, que Gareca valora igual la liga chilena. Bueno, tampoco es que tuvo una oferta de un club. No lo vino a buscar River, por ejemplo.
Claro. Sí, yo creo. Yo voy a terminar siendo titular Cortés. Isla, bueno, volvió bien. Fueron muy buenos partidos los dos. Creo yo que en ataque marca diferencia. Se entiende perfecto con Alex y hizo buenas paredes ahí. Asiste en el primer gol. Y jugó bien con Albania también.
Ahora, a ver. Yo he leído harto de que no hubo un lateral que lo reemplazara. Pero yo no encontré malos rendimientos en el lateral derecho de Chile. Ni cuando jugó Catalán, ni cuando jugó Loyola. A mí me gustaron los partidos de Loyola. Sí. Y me gustaron los partidos de Catalán. Lamentablemente se lesionó. Con características muy diferentes a Isla, pero Loyola jugó partidos, me acuerdo, en Venezuela. Yo creo que hay jugadores ahí como para...
Pero un tiro en el palo.
Para confiar también, sí, un tiro en el palo.
Y con Ecuador, si no me equivoco. Después, Lichnowsky creo que no va a ser titular.
No, pero es un para mí un jugador pero, que convocable.
Sí. Sí. Amistoso con Paraguay previo a la Copa América.
¿Quién? ¿Chile?
¿Chile? 11 de junio.
Chile.
Mira. Pablo Díaz, titular.
Sí, además juega con 40 metros en la espalda como si nada. Comete errores por lo mucho que arriesga, porque además se sabe demasiado bueno. Mm. Pero yo creo que tiene que ser titular indiscutido.
Sí, y en este partido con Francia no se le notó que es más chico, que es un buen heredero del legado de Gary Medel. Suazo mejor con Albania que ayer. Ayer le cargaron mucho. Es que bueno, estamos jugando contra Francia también. No lo pasó bien defensivamente. Echeverría, mejor primer partido que segundo para mí.
Sí.
Yo creo que...
Igual el partido no le quedó grande para nada.
No.
Tiene mucha personalidad.
Y me encanta cuando... que ese faule necesarios y no se lleva amarilla.
Hace un poco más lento el traslado, o sea, no es cuando. Porque está jugando casi como de primera salida.
De pulgar.
No es el jugador más prolijo en eso, en hacer que la pelota vaya viaje muy rápido. Pero es un jugador útil en diferentes lugares de la mitad de la cancha.
Sí, de acuerdo. Marcelino, mucho mejor ayer que con Albania.
Fue muy bien, Marcelino.
Y ayer era un partido bravísimo, un mediocampo de ellos, que eran tres volantes defensivos. Después entró Wendouzi y había más espacio, pero jugó bien todo el partido. Aprobadísimo. Y como de esos jugadores que uno pensaba que a lo mejor se iban a quedar siempre en la eterna promesa, como pasó con muchos jugadores que fueron probados en la selección y que le dieron oportunidades y nunca pasó nada. Pareciera que Marcelino está llegando ya a niveles... Había tenido buenas actuaciones esporádicas, pero creo que está
girando. Jugó bien con Argentina en Calama, jugó bien con Bolivia en La Paz.
Sí. Después de Osorio, bueno, ya hablamos harto de él, de lo mejor de Chile, si no el mejor. Ayer, sin duda, y contando los dos partidos, a mí me gustó mucho lo que hizo. Alexis, mejor respecto a lo que venía gustando con Berizzo, pero yo sigo encontrando que retrocede demasiado en la cancha y ahí es donde Chile se enreda, le falta, lo necesita más arriba en la cancha. De todas maneras es un jugador distinto, si lo tocan el árbitro cobra foul, tiene más jerarquía. Y
yo estaba más colectivo ayer.
Estaba más.
Descargó harto de primera.
Sí.
Giró bien algunos ataques.
Fue una mucho mejor versión de Alexis que la que habíamos visto con Berizzo. Víctor Dávila, otro que se ganó un lugar para pelear ahí titularía cuando esté todo disponible. Muy versátil, jugó bien por fuera, jugó bien por dentro cuando salió Alexis. Ayer tuvo harto rato jugando por dentro, jugó 16 minutos. Y ahí llegó el gol de Osorio en ese tanto. Y Ben, ya hablamos de Vargas, Ben creo que...
Entró bien.
Sí, me gustó de delantero. En el primer partido participó en dos goles y ayer pudo haber empatado. Después el resto jugó muy poco. Volado, fíjate, se vio bien en los dos partidos que entró.
¿Quiénes faltan?
Falta Pulgar, falta
Maripán. Yo sumaría, a mí me gusta mucho Loyola. Yo lo volvería a convocar.
Loyola.
Cuando esté bien, porque se lesionó lamentablemente. Sí. Pulgar, Valdés.
Maripán.
Kusevich puede ser. Hay que ver qué decisión toma con Medel. Si esto es ¿Fue una advertencia?
Yo no sé si fue futbolístico esto.
¿Tú crees que él tiene que ver con los liderazgos que eligió?
Liderazgos y también... claro, liderazgo. Al final todos sabemos que hay relaciones sí, que están medio rotas dentro de la selección.
Igual hay que ver si es una tendencia, es muy prematuro, jugarse por esa teoría.
Es prematuro.
Porque
quizás fue un tate quieto.
Después aparece en la Copa América, ¿qué vamos a decir?
No, por eso. Tal vez fue un tate quieto nomás.
Mira, acá dice, ¿qué dice la gente?
Sí,
Valdés, Ormazábal y Maxi Guerrero, Cabral.
Cabral, sí, sí.
Altamirano. Bueno, Javi Altamirano estaba convocado.
Estaba convocado.
Y me habría encantado verlo. Yo creo que habría jugado de Dávila.
En el segundo tiempo el equipo dejó de pasarle la pelota a Alexis. Empezó a sobrar. El Tiger lo sacó al rato. 5 minutos después, Pepón de Darío. Coincidencia, no lo creo, dice Alejandro Bravo. Sierra Alta fuera llamado de emergencia, yo creo, por eso no jugó. Y Catalán estaba desde el principio. Por eso cuando entró ayer alguien, entró Catalán.
Hablemos de la Copa América.
Sobre las pifas de ovaciones de la gente, vi un post de CBS donde destacaban que Lamine Yamal lo aplaudieron cuando lo cambiaron, siendo que jugaba en el Bernabéu. Claro, Lamine Yamal jugó España contra Brasil y lo aplaudieron en el Bernabéu. Pero bueno, no, uno no sé, es curioso, a mí me llama poderosamente la atención, ¿no?
En el teléfono está. Lo último.
Yo no lo encuentro.
Pero va a ser lo último de Balón Radio.
Ya. ¿Cuál?
No, no, pero tenemos que mostrarlo, po. Toma. Sí, po, ¿no? Tírate la mención, Tem, nomás.
Llegó el álbum Conmebol Copa América de Panini en las mejores tiendas y en panini.com.
Este equipo está sin funcionamiento.
Sí. Pero bueno, hay 1000 mensajes.
No, yo sé cuál es.
Ya. Querida. Bueno, está el álbum de la Copa América 2024. Ya puedes comprarlo en tienda panini.cl. Ahí está el código QR para que lo escaneen y vayan directamente a comprar el álbum.
Calendario de Copa América.
A ver.
Muéstrame. Celular. Primera fecha.
Chile contra Perú en Arlington, Texas. Mientras que en Atlanta, en el Mercedes-Benz Stadium.
El 21, ¿esto qué fecha cae?
21 de junio, Chile. 20 de junio, Argentina. Es el partido inaugural de la Copa.
Junio. Esto es... El partido de Chile se juega un... Viernes, weón.
Viernes a las 19. Viernes.
Hermoso.
Ya. Después el 25...
Martes.
Juega
Argentina.
En New Jersey en el partido de la final de la Copa América Centenario contra Argentina y cierra
Florida.
En Orlando, Florida.
El 29. Esto cae sábado. Sábado 29.
Bien. Ahí están entonces los grupos de... El grupo de Chile y la Copa América.
Lleva la emoción de la Conmebol Copa América 2024 a tu casa con el nuevo álbum Panini. Vive todas las emociones del campeonato de selecciones más antiguo del mundo con extra stickers especiales en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Bien, vamos a la pausa, ya volvemos.
Emoción de la Conmebol Copa América 2024 a tu casa con el nuevo álbum Panini. Vive todas las emociones del campeonato de selecciones más antiguo del mundo con extra stickers especiales en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Gracias. Su boleta, muchas gracias.
Compadre, prende el auto, vámonos rápido. ¿Qué pasó? ¡Corre!
Ya llegó el catálogo Mes del Experto en Easy. Aprovecha todo en 12 cuotas sin interés en tienda y en easy.cl, pagando con todas las tarjetas de crédito. Mes del Experto en Easy. We'll be right back.
gracias.
Su boleta, muchas gracias.
Compadre, prende el auto, vámonos rápido. ¿Qué pasó? ¡Corre!
Ya llegó el catálogo Mes del Experto en Easy. Aprovecha todo en 12 cuotas sin interés en tienda y en Easy.cl, pagando con todas las tarjetas de crédito. Mes del Experto en Easy.
Lleva la emoción de la Conmebol Copa América 2024 a tu casa con el nuevo álbum Panini. Vive todas las emociones del campeonato de selecciones más antiguo del mundo con extra stickers especiales en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Thank you very much.
Adelante, estudio.
Oye, esta foto fue un momento lindo. El chuletón de Osorio a Mbappé.
Yo si fuese Osorio ya la habría posteado.
Sí, ¿no?
Sí.
Lo elevó. Fue feo el foul. No fue una simple zancadilla.
Pero mira esa foto, weón.
Increíble.
Yo me hago, weón. Soy Osorio, me hago una gigantografía de esa foto.
Ya, vamos con mi casino, dale.
What?
Bien, micasino.com está con nosotros, la mejor casa de entretenimiento online de Chile. Mira, con el código BALÓN te registras y estás participando por $20 que se sortean durante la semana. 5 premios de $20. No es poco, ¿eh? No es poco. Cada día es más. Bien, esta es la combinada que ofrece Mi Casino para el día de hoy. Lanús contra Unión de Santa Fe, esto es lo de ayer. ¿O no? ¿Estamos seguros? Estamos seguros que no es lo de ayer. 27 de marzo. Estamos bien. Ya. Lanús contra Unión de Santa Fe. Empate. Lanús y Unión han empatado en 3 de los últimos 4 enfrentamientos directos. Millonarios contra Independiente Santa Fe. Tenemos empate. Millonarios ha empatado en los últimos 2 partidos en el Clásico. Y Independiente ha empatado en los 3 partidos. Y Atlético Nacional y Jaguares. Gana Jaguares, que ha ganado en los últimos 3 de 5. Con el código BALÓN, jugando esta combinada, pones 10 luquitas y ganas 589.6,20 chilean pesos en micasino.com, donde juega, gana y sobre todo ¡cabra!
Tenemos a Marcelino, ¿no?
Hablando después del partido. Escuchémoslo.
Como te digo, me tocó con Norwin jugar en Wembley. Y ahora espectacular. Se siente el ambiente, el estadio pucha, como lo viste, súper lindo y la cancha espectacular.
¿Hacer un golcito aquí?
Pucha, algo que, como lo dije anteriormente, de que cuando uno... de niño sueña con vestir la roja y es un sueño convertir y hablaba igual con mis compañeros de que veíamos estos jugadores cuando jugábamos FIFA, Play y ahora hacer un gol es algo lindo.
¿Sienten que hay un envión anímico con esto para ustedes, para sus carreras y para el futuro también de poder quizás dar un salto importante a otro club?
Muchas sí, primero pensar ahora, después ya viene el tema de a mí, pensar en el Norwin, estamos en zona de clasificación para la Premier, tengo que, pucha, ese es mi sueño, seguir creciendo como futbolista y también jugar en las mejores ligas del mundo.
Sería lindo jugar en la Premier, ¿no?
Una de mis metas, así que con la ayuda de Dios poder cumplirla y con mi trabajo... Seguir trabajando.
Marce, ¿te acomoda esa posición? ¿Te acomoda ese doble 5? Jugar ahí al lado como Echeverría, que es un perro de presa, y con un Alexis de 10. ¿Te acomoda jugar así, más de cara al arco, no de espalda?
Pucha, sí, en Norwin estoy un poco más retrasado, me meto a la línea de 3. Jugamos casi igual, pero yo un poquito más defensivo. Ahora contento porque me gusta hacer goles. Estuve en Católica y me solta harto, así que eso me dijo el profe, que me soltara y que llegara al área y que aprovechara mi herramienta, que es pegarle bien a la pelota afuera del área.
¿Ese partido les deja la sensación de que le pueden competir a cualquiera?
Obviamente que sí, lo demostramos en los dos partidos y vamos a sacar lo más positivo y prepararnos para la Copa América.
Bien que hablen, me gusta que Osorio, Marcelino, que después también que hablen en las derrotas. Bueno, esta fue una derrota, pero creo que es de las derrotas donde se gana, ¿no? En un momento de dificultad, pero bien que se vayan desarrollando, porque que expresen lo que sienten está bueno.
A ver, lo que se viene para Chile, ya vamos a hablar de los amistosos, porque hay dos confirmados ya. Copa América contra Perú, Argentina y Canadá, después en septiembre, esto es junio, julio, ya mostramos la fecha. Después en septiembre vuelven las clasificatorias, se juega con Argentina de visita, Bolivia de local con aforo reducido por los cantos homofóbicos, no sé cómo es, cuál es la razón en esta ocasión.
Está difícil igual,
Octubre, Brasil local, Colombia visita, hasta sacar algo de ahí sería maravilloso. Noviembre, Perú de visita, Venezuela local.
Fecha clave.
Ahí hay que recuperar puntos perdidos. Recuperar puntos perdidos, sin duda. Y estos son los amistosos que acaba de confirmar Pablo Milad, entonces, con Paraguay el 11 de junio a las 20 horas en el Nacional. Y se va a jugar en Bolivia, en Estados Unidos. Ya. Es la Copa Centenario. Chile jugó acá con Jamaica en Sausalito, ¿te acordáis? Y después jugó con México en San Diego.
Jugó bien con México.
Jugó bien. Perdió 1-0, pero jugó bien. Y sirvió mucho ese partido con México, porque México estaba muy confiado para los cuartos de final y eso no terminó bien. Pero bien, esos son los próximos partidos entonces de Chile en lo que queda del año. Dale. Score.
Otra vez ayer con presencia de Score, ¿eh?
Sí.
Están todos Score.
Score Energy Drink está Frost. Con el balón, por supuesto. Frost. Sí. Eso, bébela. Bébela, disfrútala. Bébela, bebé. Aquí está Score. Aquí, por ejemplo, tenemos a una persona que no durmió nada, así que toma Score Energy Drink. Ahí está. Bien por ella, necesitaba energía. ¡No! Pero, hombre, ahí está. Pero es lo que está etiquetado en Score, no es culpa mía. No hay publicaciones nuevas, esa fue la última publicación. Bien, Score. Pero era a las 8 y cuarto de la mañana, necesitaba Score para la universidad. Bien. Vamos a tener que reestudiar nuestra política de revisar historias de Score. Gracias, Score, por creer en el balón. Ya, bien. Saludos de Barcelona, Nicolás Pérez de Arce. Ya que van a tener. Se tentó Fuyu, ya nada lo puede tener.
Pone una weá para salvar este momento.
Puma,
cualquier
Puma,
weá.
Puma, dale.
No, Puma, es importante.
A ver qué mandaba el chiringuito, a ver.
Feliz Florentino Pérez, que bajó al vestuario de Brasil al final. Ahí se lleva la camiseta de Rodrigo, cariñoso de los tres brasileños del Real Madrid.
Ya, estaba feliz Florentino. Le ha apuntado últimamente con los brasileños Florentino.
La tiene muy larga Florentino, bueno, sí. La cagó.
Sí.
Va ahí, el dueño de...
El dueño.
El dueño total.
El puto amo.
El puto amo, claramente.
Oye, ya.
Tenemos hartas cosas para revisar.
Sí, esto por ejemplo, muy bueno, buena noticia. Parte médico de Javier Altamirano. En el día de hoy el futbolista recibe el alta, se fue a su casa, retirándose a su domicilio particular para continuar con un reposo relativo. Buenas noticias, ojalá pueda volver a jugar luego, ¿no? Javier Altamirano.
Está muy bueno lo que mandó Fer Hidalgo.
¿Cuál de todos?
No, pero sigue mostrando esto.
Ahí están los grupos de la Copa América. ¿Cuáles son los cruces después? ¿Contra el grupo B? O sea, nos podríamos contar con México de nuevo. No, es un buen grupo a cruzarse. Mejor que cruzarse con el grupo D. Hoy está difícil el grupo D, joder. Difícil. Ya. Puma.
El grupo D, difícil.
Brasil, Colombia, Paraguay.
Brasil, Colombia.
En algún momento Paraguay se va a recuperar. Puma. Ahí está, la tenemos nosotros. La pelota cumbre, el balón oficial de la Conmebol Libertadores y Conmebol Sudamericana. Puma está con Conmebol y tiene los balones con que se van a empezar a disputar los torneos a partir de la próxima semana. Ya el día martes se juega la Libertadores primera y Sudamericana. La primera semana empieza esta que viene, en abril. Primera semana de abril y se juega con este balón, cumbre. Colo-Colo el martes va con Cerro Porteño. Tú no te puedes parar de reír, ¿eh? Bien.
Prefiero
código QR para ir a la tienda. ¿Dónde fue la tienda, Puma?
Sí, a ver, muestra algo de lo que te sacaste.
No tengo nada.
¿Cómo no?
Es que no, está todo abajo. Si llegué y...
Pero si ahí hay una bolsa llena.
No, si estos son zapatos.
Muéstrate un zapato.
La tienda Puma.
Aquí tengo algunos zapatos. No.
Pero el comentario de Florentino, que dice un dicho muy tradicional, o sea, va en el fondo a donde están todos los jugadores y dice: oye, quiero tu camiseta. Rodrigo se saca desesperado, va a Endrick, le dice: te estamos esperando. Es como, además, en el Bernabéu es el dueño total, weón, es por eso. Se entendió, no lo debería ni explicar.
Buen zapato este. Me gusta. Bien. Gracias, Puma, por creer en el balón. ¿Estamos? Ya. ¿Qué más tenemos, Gonzalo, para contarle a la gente?
No, está muy bueno lo que mandó, la talla que mandó Fer Hidalgo.
A ver.
Daniel Arrieta dice: tras una votación vía WhatsApp, el directorio Blanco y Negro aprobó la llegada de Gonzalo Castellani. Será el reemplazante de César Fuente. Algo así, imagino. Castellani, démosle ni cagando. ¿Sabes que a Castellani lo dirigió Almirón en tres clubes?
¿En tres?
Sí. Atlético Nacional, Defensa y Justicia y Lanús, si no me equivoco.
¿Y dónde estaba Castellani? Le perdí el rastro después de ese fue.
¿Sí? Bueno, en tres clubes seguro lo dirigió. Castellani no jugaba un partido desde el 2023. No.
Ah, se retiró del fútbol.
No ha jugado. A ver, muchos pueden pensar que es un pedido del entrenador, es un jugador en el cual confía. Muchos pueden pensar que hay algo oscuro en este fichaje. Lo desconozco.
Tampoco es tan fácil, ojo.
¿Qué? O sea, ¿a quién podía traer Colo-Colo? No hay... Primero, ¿quién te va a vender un mediocampista en abril? Uno. Dos, tiene que ser un jugador que quede libre. O sea, ¿qué más? ¿A quién pudo haber contratado Colo-Colo?
No, si no hay...
Bueno, con esto no quiero justificar el fichaje, pero... ¿A quién pudo haber contratado Colo-Colo? No...
Jugó 10 partidos el año pasado, 12 partidos en Defensa y Justicia. Poco. Pero bueno. También tenemos esto. La era Lorenzo. Colombia. Empatamos con esta máquina. Le ganó a Brasil.
¿Cómo estamos,
entre medio le ganó a España.
Ecuador.
No, bien, bien. Empató con Uruguay apenas. Lo empataron al final. Colombia optó por un modelo similar al que yo creo que fantaseaba Chile, que es un ayudante de un técnico exitoso que conoce el medio, pero no resultó. A ellos sí. A ellos sí les resultó. Con Lorenzo.
Dicen mucho lo de Bragarnik. Discutible, porque Almirón se peleó con Bragarnik. De hecho, tiene otro representante ahora. Bueno, no sé. Yo creo que Colo Colo quería sumar un jugador sí o sí, porque se le están cayendo los soldados.
Además en esa zona, sobre
todo. Y no sé, habría que ver una lista de las posibilidades que cumplían los requisitos.
A mí el Castellani de La Calera me parecía un jugador bien competente.
No, sí, anduvo bien en La Calera.
Hay que ver qué pasa, ya tiene 36 años. Primera vez en toda su historia, Georgia.
Ahora es para un rol requete contra secundario, sí. Sino
no es para ser titular. Georgia logró clasificarse una Euro. Las imágenes de la celebración son tremendas, ¿eh? Lo que genera el fútbol no tiene comparación. Mira, la gente invadió Georgia, una ex república soviética. Sí, un país de levantadores de pesa y de luchadores grecorromanos y de malos de tercera parte de Taken. ¿Y la tierra de Joselito? ¿En serio? No tenía idea. Ya, nos vamos.
Se acabó.
Ha sido un placer, ¿eh? Un gusto. Saludamos a la gente, ¿eh? Momento de modelo italiano con TCTS. De cupo extranjero anda bien. De hecho, le queda un cupo todavía a Colo Colo. Tiene 4 de los 6. Pero bueno, ya, nos vemos. Adiós, Gonzalo, ¿eh?
Adiós, Manuel. Que le vaya muy bien a la gente.
Chau.
Chau, chau.
Muchas gracias por sintonizar
Balón
Radio. Nos vamos.
Adiós.
Besitos. Chao.
Stop streaming.